Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 16 de septiembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Está lloviendo, está un chipi chipi, así que si usted anda conduciendo, anda manejando su automóvil, hágalo con mucha precaución, está lloviendo y desde luego pues ya empiezan por ahí algunos rozones, ¿verdad? Gente que le sube a la velocidad. Ahora que llueve un poco, maneje con mucho cuidado. Hoy es miércoles 16 de septiembre y desde luego estamos festejando las fiestas patrias. Ayer la noche del grito, ya le vamos a tener información. Desde luego, desde el presidente de la República, el gobernador del estado de Jalisco, el de Nayarit, aquí los presidentes municipales, Jaime Cuevas en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, Arturo Dávalos y algunos presidentes de la región de cómo dieron el grito de independencia. Bien, los alcaldes de la región realizaron esta ceremonia del grito de independencia en eventos privados, pues ahora con esto de la virtualidad también. Y bueno, por lo pronto ya le vamos a tener información. Un total de 12.500 firmas juntaron en el quinto distrito para enjuiciar a los presidentes. La cifra superó las expectativas. Esto dijo el maestro Pablo Ruperto Andrade, militante fundador de Morena en Puerto Vallarta. Bueno, ayer mismo se dieron a conocer los números ganadores del sorteo del avión presidencial, que no va a sortear avión, pero ya le vamos a tener información al respecto. En Puerto Vallarta, cientos de automovilistas se vieron afectados por varias horas tras el cierre de la carretera federal 200 en sus tramos sur-norte debido a derrumbes y deslaves. Autoridades federales desmantelaron invernadero de marihuana, esto en la localidad del Colorado. Y ante el riesgo que existe de contraer COVID-19 y dengue al mismo tiempo, el médico Armando Pérez Oliva, director de la región sanitaria, llama y reitera a no tomar paracetamol. Comenzaron las actividades medioambientales del alumno de biología que ganó el respaldo del organismo ambiental de la ONU con la liberación de 3.000 tortugas. Entrega el Centro Universitario de la Costa equipos iPad alumnos para que estudien en línea. Luego de meses de trabajo, el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres, la Red 8M, por el 8 de marzo, de Puerto Vallarta, ya cuenta con una agenda de trabajo, según lo dio a conocer Ivana Tobar. Nayarit, Jalisco, Colima buscan reactivar el campo fortaleciendo la coordinación, impulsando proyectos integrales y mejorando los existentes. La regidora Aide Saldaña Varela advirtió que la Junta de Sanidad Vegetal podría desaparecer en los próximos días debido a la falta de recursos. El presidente del Consejo Agroalimentario, Jacobo Efraín Cabrera Palos, informó que en Nayarit comenzó a sembrarse la moringa para alimentar al ganado. En Nayarit terminó la veda de camarón en lagunas en Nayarit, por lo que en Bahía de Banderas el crustáceo se realiza en la laguna del Quelele. Ahí está la pesca de este crustáceo. Así lo dijo Alan Paredes, expresidente de la Cooperativa de Pescadores de Boca de Chila, esto en Bucerías. Realizan informes de gobierno en los municipios de Tomatlán, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Asociación Civil donó equipos de aire acondicionado al Hospital Comunitario del municipio de Mascota. Puerto Vallarta registró 3.221 contagios acumulados y ya llegó a 205 fallecimientos por coronavirus. De los 861 casos acumulados de contagio entre el personal médico, 199 son de Puerto Vallarta. Nos vamos a la región. En las cifras del COVID, déjeme comentarle que los contagios en mascotas se ubican en 67 con 3 decesos, Tomatlán 31 con 5 defunciones, mientras tanto Talpa de Allende se ubica en 35 contagios y 2 fallecidos, Cabo Corrientes con 24 con 2 fallecidos y San Sebastián del Oeste 4 contagios y 1 deceso. Jalisco registró 20 fallecimientos más para contabilizar 2.855, en tanto que los contagios llegaron a 61.205, es decir, 696 más que el día anterior. En el estado de Nayarit, las cifras de contagios se ubicaron en 5.477, mientras que el número de decesos llegó a 668. En el municipio de Bahía de Banderas se elevaron los casos a 600 y los decesos se mantienen en 62, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. Y a nivel nacional, México registró 71.678 decesos por coronavirus y acumula también 676.487 contagios. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dedicó el grito de independencia a los médicos que han atendido la pandemia del coronavirus. Y allá también, en el monumento de los desaparecidos, también hubo manifestaciones, hubo por lo menos algunas lonas en las que dice México da el grito, pero el grito por el número de muertos y desaparecidos. El gobernador Enrique Alfaro y su homólogo de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, acuerdan impulsar acciones para el crecimiento económico de ambos estados, que son los dos estados de la República, tanto Jalisco como Nuevo León, son los dos estados que repuntan en la economía después de la pandemia. El gobierno de Jalisco continuará atendiendo a los habitantes de las comunidades del estado que resultaron afectados por el paso del huracán Hernán. Tenemos más noticias. Déjeme comentarle que el semestre base registra un crecimiento global de 22%, un total de 20.768 aspirantes admitidos al bachillerato de la Universidad de Guadalajara para el calendario 2021A se inscribieron al semestre base que inició el pasado 12 de septiembre. Esta cifra representa 95% del total de admitidos, según informó la directora de Educación Continuo Abierta a Distancia del Sistema de Educación Media Superior, la maestra Lucila Rivera Martínez, quien recordó que el total de aspirantes admitidos fue de 21.909. Fue una excelente respuesta y esos pocos que no se inscribieron se deben a cuestiones de conectividad. Estamos haciendo un seguimiento de los casos, dijo la maestra Lucila Rivera Martínez. Y bueno, se llevó a cabo, ya le decía, en el orden de la información nacional, se llevó a cabo la rifa de la Lotería Nacional del Avión Presidencial, de los cuales uno de los, fueron 100 boletos los que se rifaron, hay 20 ganadores y uno, déjeme comentarle, también fue el hospital, se va a destinar recursos al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tepic, Nayarit. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado la solicitud de consulta contra los expresidentes de México. Los gobernadores de la autollamada Alianza Federalista, en los que se encuentra Chihuahua y Jalisco, entre otros, presentan una propuesta de ajuste al presupuesto 2021. Y las llegadas de viajeros internacionales a México cayeron el primer semestre 65% respecto al igual periodo de 2019, lo que causó una pérdida de 460 mil millones de dólares, así informó la Organización Mundial del Turismo. Lo cierto es que por lo que corresponde aquí a Puerto Vallarta, déjeme decirle, los vuelos vienen llenos. De donde vengan, si vienen de Estados Unidos, si vienen de la Ciudad de México, si vienen de Guadalajara a Puerto Vallarta, vienen todos llenos. Se eleva tensión entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump prometió que cualquier ataque de la República Islámica recibirá una respuesta inmediata. Y así lo dijo, mil veces mayor. Y el líder de la luz del mundo, Nason Joaquín, se declaró no culpable de las acusaciones en su contra, pero va a permanecer en la cárcel de acuerdo a las autoridades, además de la fianza que enfrenta y por los testimonios de varias de sus víctimas.
Hoy miércoles 16 de septiembre celebramos el onomástico de Abundio, Martín, Vidal y Víctor. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un minuto de tu día y lo felicites. Y en cuanto a fechas conmemorativas se refiere, hoy miércoles 16 de septiembre recordamos que en el año de 1810, en el pueblo de Dolores, México, el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha armada en contra de la dominación española. El acto se le conocería como el Grito de Dolores y es el acto el cual dio inicio a la independencia de México. Y en 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebra por primera vez el Grito de Dolores, lo que hicieron los siguientes mandatarios como tradición, la cual habría de cambiarse al día 15 de septiembre. En 1987, más de una veintena de países firmaron el Protocolo de Montreal, diseñado para proteger la capa de ozono, el principal movimiento a favor de la conservación del ecosistema. Y desde entonces, cada 16 de septiembre, se celebra el Día de la Conservación y Preservación de la Capa de Ozono.
Gracias a Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa, que todos los días nos tiene las efemérides y desde luego el santoral. Nos vamos a más información, amigos del auditorio. Se está en espera del paquete económico para el próximo año 2021. También este paquete económico, como dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, precisó que el paquete económico para el próximo año se construyó y diseñó para mantener la estabilidad macroeconómica, pues no se están proponiendo desequilibrios entre el ingreso y el gasto. Así lo dijo el subsecretario y precisó que el paquete económico del año que entra, 2021, que se presentó la semana ante el Congreso de la Unión, se construyó y diseñó para mantener la estabilidad macroeconómica, pues no están proponiendo desequilibrios, repito, entre el ingreso y el gasto. Durante su participación, habló de pues estos temas. El funcionario dijo que el paquete se armó en un escenario totalmente extraordinario. Estamos actualmente, dijo, viviendo una crisis de salud que ha implicado de alguna manera también un confinamiento que generó una caída de la actividad económica. Por lo tanto, eso genera muy poco margen de maniobra para elaborar un presupuesto como los que veíamos en años anteriores. Entonces, este es un presupuesto que se realiza en un escenario extraordinario. Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que en la relación de nuestro país con otros y, por ejemplo, con China, con Estados Unidos, con el mismo Canadá en este TECMEC, déjeme comentarle que la crisis de COVID-19, pues está mejorando muy lentamente el panorama económico por las repercusiones que hay en otros países como Estados Unidos y China. Estados Unidos y China tiene, pues obviamente, un panorama más sólido que lo que esperado. Y sí se evita la propagación del virus para que no se salga de control, la economía mundial crecerá 5% el próximo año, lo que representa un recorte respecto al pronóstico del 5.2% realizado en junio. Y también comentarle que la economía global parece estar recuperándose de la crisis inducida por el coronavirus más rápido de lo que se pensaba. Y podría ser más rápido si todos cumpliéramos con nuestra normatividad del cubrebocas, el gel, el salir lo menos posible, salir a nuestras actividades esenciales. Hoy no hay bancos, pero le tengo la cotización de nuestra moneda frente al dólar. El dólar se está cotizando a la compra a 20 pesos con 41 centavos, a la venta 21 con 46, mientras que el dólar interbancario se compra a 21 pesos con 1 centavo, a la venta a 21 pesos con 8 centavos. Las operaciones se están dando en algunas casas de cambio, esto en el aeropuerto internacional, en todos los aeropuertos. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 96 centavos, se vende a 15.97. El euro se compra a 24 pesos con 97 centavos, se vende a 24.98.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, el cúmulo de agua que se ha recibido en los últimos días, semanas, hoy está lloviendo, quizá en una forma muy tenue, pero está lloviendo, y esta acumulación de agua ha provocado los deslaves y derrumbes, que ya le vamos a tener más información, y le preguntamos a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y miembro del Comité Científico de Protección Civil, si es que va a seguir lloviendo, a ver cuánto de agua se ha recibido en estos últimos días. Maestro, ¿cómo está? Buenos días, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Efectivamente, estos dos últimos meses ha llovido más de lo normal. Efectivamente, hemos tenido últimamente mucha lluvia. Ya a lo largo del periodo de lluvias ya llevamos entre 700 y 800 milímetros. Desde luego, los meses al principio fueron bastante bajos. Por eso, aparentemente, estamos dentro de la norma. Pero los dos últimos meses sí, efectivamente, han estado por encima de lo normal. De hecho, ya en septiembre ya superamos los 200 y todavía para los días que faltan, pues obviamente va a superar también este mes de septiembre la norma. En cuanto a octubre, parece ser que ya el efecto Niña va a tener un impacto y va a disminuir un poquito más la lluvia y también la actividad ciclónica para el mes de octubre. Por lo menos los modelos matemáticos así nos los indican, pero pues finalmente es la naturaleza la que tiene la última palabra. Bien, pues en el aspecto meteorológico se mantiene el tiempo veraniego, pero hoy habrá cielito lindo en todos los rincones del país. Un canal de bajas presiones que va desde Durango hasta Guerrero se asocia con una onda tropical que avanza en mares al sur de Cabo Corrientes, provocando lluvias y chubascos. Hoy las tormentas más intensas ocurrirán en la zona del Balsas, norte de Oaxaca, sur de Puebla, región Huasteca, sur de Guanajuato, Sierra de Amula en Jalisco y sur de Nayarit. Mientras tanto, tiempo soleado y seco sigue prevaleciendo en los estados del noroeste y norte. En cuanto a ciclones, el Pacífico duerme, solo la tormenta tropical Karina se mantiene muy alejada de las costas nacionales, pero el Atlántico tiene una actividad que no se veía desde hace más de 50 años, con tres perturbaciones, una de ellas provocando lluvias abundantes en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, la tormenta tropical Vicky y tres huracanes, Teddy, Paulette y el más relevante, Sally, que con categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, en estos momentos asesta un duro golpe a las costas de Alabama, en el norte del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Banderas tendremos atmosféricamente un día parecido a los anteriores. Los nublados y lluvias ligeras actuales irán disminuyendo conforme avance la mañana. Habrá buenos ratos de sol después del mediodía, con aumento de nublado ya avanzada la tarde. Hay buenas condiciones para la ocurrencia de lluvias y chubascos dispersos. Ayer se dieron en zonas aledañas. La temperatura máxima hoy superará ligeramente los 33 grados. La mínima en esta tibia mañana fue de 26.5. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y escuchó usted, hay que manejar, si sale usted por carretera, hágalo con mucho cuidado, continúan los deslaves, continúan también pues estos derrumbes. Ya le vamos a comentar más adelante sobre lo ocurrido ayer y cómo pues también esto congestionó la carretera 200, la carretera federal 200. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos. Y bueno, ayer fue la ceremonia del grito, tanto en nuestro país, vamos a escuchar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y desde luego a los presidentes. Ayer el doctor Jaime Cuevas dio el grito justamente allá en el Valle de Banderas. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Ya escuchábamos esta cápsula que nos preparó nuestro compañero Paulino Barraza, que tiene que ver con precisamente el día de hoy, es Día Mundial de la Capa de Ozono. Hemos preparado una serie de cápsulas a lo largo de toda la programación y hay que estar atentos. No hay un planeta B, es el único que tenemos. Bien, vamos a esto de la ceremonia del grito. Fíjese usted que el primer presidente después de que el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, diera ese grito de independencia en Dolores Hidalgo, bueno, pues al pasar de los años, en 1825, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, designó justamente el 16 de septiembre como día oficial en el que se celebraría nuestra independencia. Y bueno, pues vamos a escuchar la ceremonia del grito que se dio a lo largo y ancho de nuestro país, iniciando con el grito. El primero que da el grito es el presidente de la República. Una vez que ya todos escuchamos el grito, ya los demás empiezan los gobernadores, como fue el caso de Enrique Alfaro, como fue el caso también de los presidentes municipales de nuestra región de Jalisco y Nayarit. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva la independencia! ¡Viva José María Morelos y Perón! ¡Viva Hidalgo y Costilla! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva José María Morelos y Perón!
Y así escuchamos las primeras vivas de esta ceremonia del grito en un zócalo en la Ciudad de México, pues vacío, en el que solamente hubo luz y sonido, y desde luego el presidente de la República con esta ceremonia del grito de nuestro país. Y vamos a escuchar, amigos del auditorio, en este collage que nos ha preparado nuestro compañero Javier Frías, el grito del gobernador del estado, Enrique Alfaro, de algunos de los presidentes, tanto de Jalisco como el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas.
Este año los mexicanos celebramos la lucha por la libertad y celebramos también la lucha por la vida, la lucha que estamos dando juntos. ¡Que vivan las personas valientes que nos dieron patria y libertad! ¡Que viva Miguel Hidalgo y viva también Rita Pérez de Moreno! ¡Que viva José María Morelos y que viva León Vicario! ¡Viva Ignacio Allende y Altagracia Mercado! ¡Que vivan los hermanos Ignacio y Juan Aldama y todas las mujeres presas en Pénjamo! ¡Viva Vicente Guerrero y la capitana Manuela Medina! ¡Que viva Guadalupe Victoria y Rafaela López! ¡Viva! ¡Que vivan Pedro Moreno y Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Vivan José Antonio Torres y Gertrudis Bocanegra!
Bien, pues estamos escuchando al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y seguimos con más de la ceremonia de El Grito.
¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Viva Cabo Corrientes! ¡Viva! ¡Viva México!
¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva don Miguel Hidalgo Costilla!
¡Viva!
¡Viva Jalisco!
¡Viva!
¡Viva Mascota!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Mexicanos y mexicanas! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Puerto Vallarta! ¡Viva, ¡viva México!
¡Viva San Sebastián del Oeste!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva Bahía de Banderas!
¡Viva!
¡Viva Nayarit!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva Talpa!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
Pues ahí están rápidamente todos y cada uno de los alcaldes, la alcaldesa de Mascota también le escuchó usted, todos y cada uno de ellos al presidente municipal de Bahía de Banderas. Y desde luego, ¡viva México! Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, maneje usted con mucha precaución si va por la carretera 200. Ayer, cientos de automovilistas se vieron afectados por varias horas tras el cierre de la carretera federal 200 en sus tramos sur y norte debido a los derrumbes y deslaves. Esto fue por Boca de Tomates, por la zona ya de las Juntas y los Veranos, limítrofe entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Una cosa similar se vivió también en la carretera, pero del lado de Bahía de Banderas, por la zona de Sayulita, por toda esa zona que también hubo deslaves. Vamos a escuchar al comandante Arturo García Pulido, quien es de Protección Civil de esta zona, de esta región, quien nos habló que el cúmulo de agua que han dejado estas tormentas, pues ha reblandecido la tierra, por eso estos derrumbes y estos deslaves. Y también nos dice que de seguir lloviendo, bueno, pues podría enfrentarse una situación un poco más delicada, pero vamos a escuchar.
Todo esto ya se debe a la saturación que tenemos de agua en toda la región, particularmente en las zonas montañosas. Ya no hay mucha resistencia, ya no hay mucha captación de agua, entonces el incremento en los derrumbes y deslizamientos de tierra, sobre todo en los tramos carreteros de la Federal 200 y la Estatal 544, pues ya son más frecuentes. Digo, esperamos que no se suscite alguna situación de una contingencia mayor. Hasta este momento no tenemos ningún reporte de alguna persona lesionada o afectada por alguna situación de ese tipo, excepto, pues, lógicamente, el obstáculo para la circulación.
Y bueno, desde luego, en un par de días, amigos del auditorio, el 19 para ser precisa, es Día Nacional de la Protección Civil, y desde aquí le queremos enviar un saludo anticipado a todos y cada uno de los que colaboran, de los que trabajan en Protección Civil y bomberos. Ayer tuvieron trabajo todos los días en estos tiempos de tormentas. Ayer nos comentaba el comandante que estaban trabajando varios elementos, tanto de Puerto Vallarta como de lo que viene siendo la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Prácticamente estamos las dos regiones que comprenden la costa, costa sur y costa norte, trabajando con todo el personal en los 5 municipios costeros. Estamos monitoreando los cauces de los ríos, precisamente las carreteras, diferentes actividades con todo el personal reconcentrado y en apoyo también de las unidades municipales de Protección Civil. Recordando también que ya iniciamos la parte más álgida de la temporada de lluvias, que precisamente es septiembre y octubre para las costas, y estamos trabajando pues bastante fuerte.
Bien, pues maneje con mucha precaución, ya escuchó usted, y esperamos que, bueno, pues esto de las lluvias no afecte, como bien lo señala el comandante Arturo García Pulido. Vamos a otro tema, y fíjese que un total de 12.500 firmas reunieron en el quinto distrito para enjuiciar a los expresidentes de la República. La cifra superó las expectativas, así lo dijo el maestro Pablo Ruperto Andrade, militante fundador de Morena. Escuchamos esta nota con Javier Santos.
El quinto distrito logró reunir la cantidad de poco más de 12.500 firmas para enjuiciar a los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, afirmó Pablo Ruperto Gómez, militante de Morena en el puerto. Él, también fundador de este partido, señaló que el lunes 14 se entregaron las firmas en la ciudad de Guadalajara a la senadora Citlali Hernández, quien fue la promotora principal de esta propuesta de enjuiciar a expresidentes por incurrir en supuestos actos de corrupción. Habla Pablo Ruperto Gómez, militante de Morena en Puerto Vallarta.
El quinto distrito reportó un total de 12.450 firmas. Todo esto como producto de los diversos colectivos que se enfocaron a ello. Vale la pena reconocer pues a todas esas mesas de compañeros que anduvieron en las plazas principales y en algunos en Campaseo, y se juntó esa cantidad en todos los municipios del quinto distrito. Vale la pena aclarar también que Talpa, Mascota, San Sebastián del Oeste, Cabo Corriente y Tomatlán pues tuvieron una sólida participación en esto.
En este quinto distrito se encuentran también Mixtlán, Huachinango, Mascota y Atenguillo, añadió el maestro Ruperto Gómez. Destacó la recolección de firmas. De nuevo escuchemos al maestro y fundador de Morena en Puerto Vallarta, Ruperto Andrade.
Mencionar que esas 12.500 firmas y más superan el 4% de lo que es el padrón electoral de este distrito. Y es uno de los distritos que más aportó, al menos en el caso de Jalisco, es el distrito que más aportó firmas para esta acción hacia la búsqueda de justicia en el caso de los expresidentes de la República.
Roberto Gómez mencionó que la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se habían reunido las suficientes firmas fue a raíz de que todos los colectivos acordaron entregarlas este lunes, tiempo en el que está el grueso de entrega de firmas, señaló. Por ello, confió que los 2 millones de firmas solicitadas por el INE serán superadas con facilidad. Añadió que la meta de firmas fue superada.
El quinto distrito tenía una meta de 8.000 firmas. La superamos con el 50%. Estamos hablando de que logramos el 150% de la meta que teníamos. Había quienes decían que teníamos pues que no teníamos que inflar números y demás. Claro que no, porque hay una validación que la tiene que constatar el Instituto Nacional Electoral, por lo tanto pues no podemos falsear datos, ¿verdad? Ahí va a estar contundente la información cuando el instituto la proporcione.
Así que Morena en el quinto distrito superó las expectativas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y mire ustedes que en otras naciones los ladrones, los saqueadores están en la cárcel. Los mandatarios que se han beneficiado de sus cargos están en la cárcel. Les pongo un ejemplo. Uno de los países en donde más han enjuiciado a los mandatarios es en Perú. En Perú, los últimos 5 presidentes de Perú están condenados, imputados o prófugos de la justicia. El expresidente Alan García, del 2006 al 2011, se suicidó después de que estuvo detenido por cargos de corrupción. Los últimos 5 presidentes de Perú, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, fueron condenados, fueron investigados por corrupción y algunos prófugos de la justicia, pero Alberto Fujimori sigue en la cárcel. Y bueno, en otras naciones como la nuestra, roban, saquean y lo disfruten en libertad. Vamos a más información. Déjeme comentarle que autoridades federales desmantelaron invernadero de marihuana en la localidad del Colorado. Javier Frías nos tiene la información.
Elementos del ejército mexicano desmantelaron un invernadero en la localidad El Colorado, donde se producía marihuana. Fue el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco quien cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio para un predio ubicado en el municipio de Puerto Vallarta. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron del conocimiento a la Fiscalía Federal que al realizar un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de la localidad El Colorado, observaron un predio delimitado con cerca de alambre, el cual cuenta con dos construcciones en su interior. Los elementos castrenses, al efectuar una revisión, localizaron tres bolsas con marihuana y cinco cartuchos útiles. Además, observaron desde el interior unas macetas con plantas de marihuana a la entrada de las construcciones antes mencionadas. En consecuencia, el Ministerio Público Federal solicitó y cumplimentó una diligencia de cateo con el apoyo de peritos de la institución, elementos de la Policía Federal Ministerial y Sedena, quienes aseguraron en la primera construcción un invernadero con 919 macetas con plantas de marihuana. En la segunda construcción, localizaron un secadero con 207 macetas del mencionado estupefaciente. El inmueble y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, en contra de quien o quienes resulten responsables. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Entrega el Centro Universitario de la Costa equipos iPad a alumnos para que estudien en línea, con el fin de apoyar a la comunidad universitaria que no tienen equipo de cómputo en casa, que ahora que están en línea para tomar clases. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara entregó 40 iPads a alumnos de nuevo ingreso. El alumno José Carlos Barahona Madrigal, de primer semestre de la carrera de Cultura Física y Deporte, fue el primero en recibir el equipo de manos del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa. Vamos a escuchar al alumno y desde luego tenemos palabras del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles.
A mí el significado que tiene es inmenso, ya que desafortunadamente hay muchas necesidades hoy en día y que la universidad nos esté apoyando de esta forma es increíble.
Y bien, pues se hizo la entrega con este iPad de manera simbólica a los elegidos y esperamos que José Carlos con este instrumento pueda facilitar sus tareas para que tenga un mejor desempeño en este calendario 2020 en el Centro Universitario de la Costa.
Hoy hacemos entrega de manera simbólica de la primera, sí, a Juan Carlos, estudiante de la carrera de Cultura Física y Deportes. Es estudiante de primer ingreso, él se registró y bueno, fue seleccionado.
Bueno, déjeme comentarles que estuvieron presentes la maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo, secretaria administrativa, el doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico, quienes también fueron testigos de la entrega, no solamente de los iPad, sino de despensa de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, que entrega a los alumnos cuando así lo solicitan. Y en más noticias, déjeme comentarle que ante el riesgo que existe de contraer COVID-19 y dengue al mismo tiempo, el titular de la jurisdicción sanitaria número 8, el doctor Armando Pérez Oliva, pues dice y reitera que no se deben suministrar paracetamol. Vamos a escuchar esta información con Noemí Zamora Reynoso.
Ante la posibilidad de que una persona contraiga COVID-19 y dengue al mismo tiempo en los centros de salud y hospitales, se ha dado la indicación de no recetar paracetamol, toda vez que puede ser contraproducente. El médico Armando Pérez Oliva, director de la Región Sanitaria 8, informó que el riesgo de no acudir a un médico es que los síntomas de estas dos enfermedades se pueden confundir. No obstante, la posibilidad de tenerlas a estas alturas es muy alta. Escuchemos al directivo del sector salud en esta región.
Se nos puede confundir con coronavirus, porque también da fiebre, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Quizás las personas tienen temor de ir a un hospital o a un centro de salud porque piensan que se van a contaminar de COVID, y como ya en algún momento ya son muy familiarizados con dengue, pues tiene dengue, ahí déjalo en la casa y dale paracetamol. No, está contraindicado totalmente dar paracetamol hoy en día.
En este sentido, fue claro al destacar que las indicaciones de promoción de salud que se han otorgado en los centros de salud y hospitales es hidratar al paciente a través de suero vida oral como si tuviera diarrea y así restituir los líquidos electrolitos para eliminar más rápido el virus del dengue, de acuerdo al sistema inmunológico de cada persona.
Si yo le doy paracetamol, como se afecta el hígado con el virus y en el hígado se conforma los factores K dependientes de coagulación, aquí se afecta esa cascada y puede tener hemorragias internas. Y con el paracetamol, que es hepatotóxico, que afecta directamente al hígado, pues le estoy dando con el virus y con el medicamento muy duro al hígado. Por lo tanto, únicamente se debe de ofrecer vida suero oral.
El médico Armando Pérez Oliva destacó que en estos momentos está circulando el vector serotipo 2 y es muy agresivo, por lo que seguirán los casos de dengue. Pero sería grave tener defunciones. De ahí la importancia del trabajo de vigilancia epidemiológica.
Por eso es una invitación y un exhorto a todos los ciudadanos que si van incluso con su médico particular porque no quieren ir a un centro de salud o a un hospital por temor a contaminarse de COVID, sí le digan por favor al médico privado que le solicite también estudios serológicos de dengue y que notifique a la Secretaría de Salud.
De esta manera, las autoridades sanitarias buscan identificar dónde vive la persona y fumigar para matar zancudos, llevarse los posibles depósitos de agua limpia y la recomendación es cubrir la cama con pabellón o poner mosquiteros en puertas y ventanas y evitar criaderos de mosco para cortar la cadena de contagio. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Pues ya escuchó usted, nada de paracetamol, no se automedique. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Comenzaron las actividades medioambientales del alumno de biología que ganó el respaldo del organismo ambiental de la Organización de Naciones Unidas con la liberación de 3.000 tortugas. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Comenzaron las actividades medioambientales de Adán Ojeda Villa, alumno de la carrera de Biología en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que ganó el respaldo del organismo ambiental de la ONU, denominado TUSA, para ser embajador de la edición 25 de Eco Generation. Durante 6 meses, realizará un promedio de 10 actividades medioambientales para demostrar lo que se hace en Puerto Vallarta en pro de la naturaleza y sus recursos naturales. El pasado sábado, en la playa del Holi, se llevó a cabo la liberación de 3.000 tortugas marinas. Escuchemos a Dan Ojeda hablar de su plan de trabajo.
Esta es la primera actividad que tengo en mi plan de cobertura, que es de 6 meses. Se buscó promover justamente esta acción que es muy importante que hace Puerto Vallarta y que hace México, que es resguardar y proteger a las tortugas marinas que llegan a desovar anualmente aquí al puerto. Entonces, en colaboración con el campamento tortuguero, los temas que se trataron y se abordaron fue el estado de conservación de la tortuga marina en México, así como también qué hacen los campamentos tortugueros justamente por cuidar y proteger a las tortugas.
Tras la liberación de tortugas, con el apoyo del equipo de la Subdirección de Ecología del Gobierno Municipal, se realizó un patrullaje nocturno. De esta actividad se hizo un reporte a la asociación que le patrocina su etapa como embajador y su ensayo en cada actividad será dado a conocer a nivel internacional, destacando lo que se hace en Puerto Vallarta en pro del manejo correcto de los ecosistemas. Escuchemos a este entusiasta embajador en temas ambientales de la ONU.
El primero en donde yo tenía que explicar el qué me motivó a representar mi región y por qué lo estaba haciendo. Y el segundo apartado era un plan de cobertura de 6 meses en donde si yo fuera embajador, ¿yo qué podría hacer durante mi mandato en pro del medio ambiente? Entonces ahí fue donde redacté una serie de actividades. Y eso fue lo que yo envié a la organización y así fue como me seleccionaron. Les gustó mi plan de cobertura que yo realicé y Estoy entonces comenzando justamente con la primera de 9 aproximadamente que va a haber en durante 6 meses.
Cabe señalar que son 9 proyectos que deberá realizar en 6 meses. A esta actividad acudieron decenas de personas, incluso familias con niños, por lo que su misión de fomentar la educación ambiental se cumplió. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Muchas felicidades a este joven estudiante de la carrera de biología. Nos vamos a más información y también, desde luego, a esta asociación civil que donó equipos de aire acondicionado al Hospital Comunitario del municipio de Mascota. Vamos a escuchar el reporte que nos tiene Oseas Lorenzo Bravo.
La Asociación Civil de Los Ángeles, California, el Club Nuevo Galope donó 9 equipos nuevos de aires acondicionados, incluyendo también el pago de instalaciones al Hospital Comunitario del municipio de Mascota. José de Jesús Jiménez Peña, miembro de dicha Asociación Civil de los Estados Unidos, afirmó para Radio Universidad que los aires acondicionados costaron un total de $219,000.
Acabamos de donar 9 aires acondicionados con todo y la instalación, aires nuevos, porque miramos que hacía falta eso. Lo pusimos en la mesa, los directivos y todo el club lo llevamos a cabo y pasó a proceso y están instalados.
¿Se puede saber cuánto fue la inversión?
Estamos hablando de una inversión de $219,000.
El entrevistado adelantó que esperan seguir realizando otras donaciones de equipo médico a través de la Asociación Civil que representa en Los Ángeles, California, al Hospital Comunitario de Mascota, a fin de contribuir en las mejoras de atención hospitalaria. Por su parte, la directora del Hospital Comunitario de Mascota, la doctora Ada Margarita Hernández Villalbazo, agradeció la donación de los equipos de aires acondicionados que regaló el club de Nuevo Galope a través de su representante de Los Ángeles, José de Jesús Jiménez.
Indudablemente es un logro, es un trabajo en equipo, es un orgullo saber que existen personas con la sensibilidad y con la intención, aún en esta época de pandemia y de difícil, de apoyar, de ayudar, y donde para ellos el valor tan grande que es la salud es primordial.
Finalmente, la doctora Ada Hernández comentó que esperan, con el apoyo del gobierno, pronto concluir el proceso de acreditación en calidad de salud, el hospital comunitario, a fin de poder incluir otros servicios médicos básicos en beneficio de los más de 15,000 habitantes que viven en este municipio. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Y desde luego una felicitación a la Asociación Civil Nuevo Galope, todos los trabajadores, toda la gente de Mascota, de Jalisco, que se va a los Estados Unidos, siempre está muy pendiente de sus comunidades y lo demuestran con este tipo de acciones. Felicidades. Y bueno, nos vamos ahora a Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que Nayarit, Jalisco y Colima buscan reactivar el campo, fortaleciendo la coordinación, impulsando proyectos integrales y mejorando los cultivos ya existentes. Javier Santos nos tiene la información.
Nayarit, Jalisco y Colima buscan reactivar el campo, fortaleciendo la coordinación, impulsando proyectos integrales y mejorando los existentes, así como el aprovechando la infraestructura con que cuentan y darle valor agregado a los distintos cultivos, entre otras acciones más. Para ello, los delegados federales del Bienestar de Nayarit y Colima, Manuel Peraza Segovia e Indira Vizcaíno Silva, además de diputados procedentes de Jalisco como Bruno Blancas y Héctor Pizano, estuvieron presentes en la firma del convenio celebrado este sábado en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta, Nayarit, con los representantes de los consejos agropecuarios de cada uno de los 3 estados mencionados. Otro de los objetivos es incentivar las inversiones, detonar la infraestructura, generar empleo bien remunerado, reconvertir el sector primario y promover la agricultura por contrato. En su intervención, el delegado de Bienestar de Nayarit, Manuel Peraza Segovia, dijo que ello mejorará la relación comercial entre empresarios y productores del campo. Escuchemos a Manuel Peraza Segovia, delegado federal de Bienestar en Nayarit.
Este es un evento muy importante. Se va a asignar, nosotros estamos aquí como testigos de honor del evento, se va a asignar un buen convenio porque esto va a ayudar a nuestras regiones a buscar la prosperidad, buscar una interrelación comercial importante con empresarios de los 3 estados, y sin duda alguna esto viene a fortalecer a toda la economía de la región.
Manuel Peraza subrayó que ello deriva del proyecto Todos Reactivamos Nayarit, que se busca replicar en Colima y Jalisco. Afirmó que se busca también vincular al sector primario con los empresarios.
Nosotros tenemos que fortalecer al campo. Como lo dice nuestro señor presidente, el campo es nuestra fábrica. Ahí está la fábrica, no necesita muros, no necesita techumbres, necesita progreso y necesita mucha actividad, mucho apoyo, y seguramente pues lo más conveniente para un país como el nuestro es no depender, al contrario, producir también para exportar, porque tenemos unas tierras inmejorables, los tres estados tienen tierras inmejorables, Colima es un vergel, igual que Nayarit, igual Jalisco. Entonces, pues, manos a la obra.
Manuel Peraza mencionó que se trabaja para consolidar este proyecto y llegue a un buen puerto, pues se tiene todo para ganar y salir adelante.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y mire, hoy corresponde al doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, su comentario de ciencia y tecnología. Lo escuchamos.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer un breve comentario sobre tecnología. En esta ocasión quiero decirles que el día de ayer, martes 15 de septiembre, la empresa Apple presentó dos nuevos modelos de iPad y la serie 6 de sus famosos relojes, el Apple Watch. Incluso nos dio la sorpresa de que sacó un reloj, un modelo de bajo costo que se llama el Apple Watch SE. Bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, hay que hacer notar que hubo una gran ausencia en el anuncio de septiembre de este año, que fue precisamente los productos iPhone. No se presentó ni se habló de los productos iPhone. Parece que quizás en octubre o más adelante se presenten los iPhones, y esto debido a un retraso en producción por el asunto de la pandemia. Ya saben ustedes que eso ha provocado problemas en todas partes. ¿Qué es lo más interesante que podemos resaltar? Bueno, en cuanto a las iPads, resulta de que, como siempre, son más rápidas, son mejores. En un modelo se puede usar el famoso lápiz, y ustedes pueden escribir como un libro de notas cualquiera. Son una chulada esas iPads. La verdad es que ya las iPads viejitas funcionan perfectamente bien, y estas nuevas iPads, bueno, son una maravilla. Pero quizás lo más interesante es el asunto del reloj. El nuevo reloj serie 6 trae integrado ya la capacidad y los dispositivos para funcionar como si fuera un oxímetro, pero un oxímetro personal que ustedes llevan precisamente en su pulsera con el reloj. En esos tiempos de la pandemia del COVID, no hay nada como poder estar monitoreando el nivel de oxígeno, la saturación de oxígeno en la sangre, puesto que es un indicador muy claro de si ustedes traen algún problema de respiración o de oxigenación. Recuerden que debe estar, lo ideal es que esté arriba de 95% el nivel de oxigenación en su sangre, y eso lo va a poder hacer este reloj de manera muy sencilla. Igual que, como siempre, checar la frecuencia cardíaca y un montón de cosas para la salud, y ahora trae también otro montón de opciones. Otra característica también muy interesante es que trae lo que le llama en inglés un family setup, una administración familiar para los relojes, de manera que ustedes quieren comprar el reloj para alguna persona ya de pues avanzada edad o para un niño, tiene la ventaja de que tiene GPS el reloj, y también puede, independientemente de tener un teléfono cerca o no tener un teléfono, el reloj en sí mismo es un teléfono, de manera que si ustedes se lo dan a un niño y ustedes le pueden controlar con quién puede hablar, con quién puede mensajear a través del reloj, y también pueden identificar dónde se encuentra localizado el niño todo el tiempo. Lo mismo pasa con la persona ya de edad avanzada, puede tener ciertas ventajas esto. El reloj ya de por sí identifica, si ustedes se dan una caída, el reloj les avisa y puede automáticamente llamar a un servicio de emergencia o comunicarse con los contactos de emergencia que tenga registrados. Bueno, hasta aquí el comentario, porque ya se me pasó el tiempo, y les agradezco su atención.
Muchas gracias al maestro Jeffrey Fernández, al doctor Jeffrey Fernández Stevens, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Amigos, hemos concluido, invitamos a que esté pendiente. De 12 a 1 está el programa de cambio climático que conduce el compañero, el periodista Javier Frías. No se lo pierda, porque también hablará de la capa de ozono. Hoy es Día Mundial de la Capa de Ozono, esta capa que protege a nuestro planeta de la radiación ultravioleta. De 12 a 1, cambio climático con Javier Frías. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias a Javier Frías, Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales, José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.